hay un mundo extraño, raro, singular. Gira continuamente, da mil vueltas, no puede parar.
Muy buenos días a todos, ya estamos de vuelta. Estrenamos año, estrenamos frío, pero venimos con muchas ganas y con muy buena energía que queremos transmitiros a todos aquellos que hoy os apetezca escucharnos.
Es lo que hay ahí fuera, que es lo que el destino no se...
Si estáis en casa, en el trabajo y podéis escucharnos, no lo dudéis, porque el programa de hoy va a ser muy especial.
Mucha gente que sonríe por fuera y por dentro.
Bueno, paso a saludar a nuestros colaboradores que siempre están ahí para ayudarnos en todo y con su mejor sonrisa. Tenemos a Edu, nuestro técnico de sonido, a Mari Carmen, a Ana, y a este otro lado tenemos a Fonsi, nuestra invitada especial, a Marimar, a Marta, psicóloga del cole, a Nacho y Marisa, la que os habla. Y quisiera hacer un pequeño inciso en que tenemos, que nunca me acuerdo, que tenemos que dar las gracias a Elena de Andrés, que ella es la que se ocupa de nuestros carteles, que nos hace unos carteles monísimos y perfectos. Así que un besito, Elena, allá donde estés en casa trabajando.
Cada momento es como un sueño y ya no querrás despertar.
Bueno, como ya os decía al principio, va a ser un programa muy especial, dedicado al acoso escolar, un problema que por desgracia va en aumento y que nos preocupa a todas, a tantas familias. Así que hoy merece la pena escucharnos.
¿Quién te admira? ¿Quién te aprecia de verdad? Solo somos gente, gente, mucha gente que sonríe por fuera y por dentro, que se fue y que hoy estás.
La agresividad y violencia que día a día percibimos perjudica las relaciones sociales y dificulta notablemente la convivencia. Esta situación adquiere mayor repercusión cuando la víctima de la misma es un menor que está desarrollándose físicamente, mental y éticamente y cuyo comportamiento de adulto dependerá directamente de sus vivencias cuando era niño. Cuando nos referimos a situaciones violentas en los centros escolares, es habitual que pensemos en peleas, robos, daños o destrozos de instalaciones o material. Sin embargo, existen otros comportamientos silenciosos: maltrato verbal, exclusión, rechazo social, humillaciones, que deterioran gravemente la convivencia entre escolares y propician la aparición de situaciones de acoso y sufrimiento. Es muy difícil determinar el número exacto de estudiantes y profesores que son objeto de esta violencia cada día en los centros escolares. El silencio de las víctimas y de los testigos, cuando no de los propios centros, ha contribuido al desconocimiento de la magnitud del problema. Su existencia en el ámbito escolar es una realidad y va más allá del origen o nivel económico de las víctimas o agresores. Este tipo de violencia destruye lenta y profundamente la autoestima y la confianza en sí mismo del alumno agredido, que puede llegar a estados depresivos o de permanente ansiedad, dificultando su integración social y bajando su rendimiento académico. Incluso ante estas situaciones verdaderamente extremas, su angustia y miedo puede llevarle a pensar que la única salida posible para acabar con todo su infierno sea el suicidio. Hablaremos del fenómeno conocido como bullying o acoso escolar entre menores. Haremos referencia al concepto de acoso escolar, quiénes con sus actores, qué responsabilidades tienen los miembros de la comunidad educativa y cómo afrontarlo.
Para mí el bullying es violencia, insultar a las personas, pegarlas.
Para mí el bullying es una falta de respeto que debe acabarse cuanto antes porque hay muchas personas que sufren y eso no es justo para ninguno de, para ningún ser humano.
El bullying es un maltrato que no lo debería sufrir ninguna persona del mundo.
Para mí el bullying es maltratar a las personas que no te han hecho nada.
Espera.
Necesitamos refuerzos. Atraco la gran...
El bullying... Por culpa del bullying están muriendo muchas personas sin merecérselo.
Opino del bullying que es una falta de respeto hacia los demás, porque no se merecen aquellas personas a las que les pegan, que les peguen y que les insultes.
Opino del bullying que es una falta de respeto hacia los demás, porque las personas no se merecen que le peguen y que nos insulten, porque a los que hacen bullying tampoco les gusta.
Opino del bullying que es una falta de respeto hacia los demás, porque a las personas no nos gusta que nos peguen ni que nos insulten. A los del bullying tampoco les gustaría que le hiciésemos lo mismo a ellos.
Yo creo que el bullying está mal porque acusan a otros niños y les hacen quedar en ridículo.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
Bueno, ahí teníamos unas opiniones, algunas opiniones de nuestros niños en el patio del cole, de diferentes edades, de lo que ellos opinan sobre el bullying. Bueno, yo ya había hecho referencia a que Fonsi era nuestra invitada especial. Le agradezco un montón que ella haya sacado un huequecito porque sé que anda muy liada y casi se ha preparado ella sola el programa y yo quería darle las gracias. Entonces, os dejamos con ella que tiene un montón de cosas interesantes que contarnos. Hola Fonsi y muchas gracias por estar aquí.
Hola, muy buenos días a todos los que estamos aquí y a los que nos escuchan y muchas gracias a vosotros por invitarme nuevamente y darme la oportunidad de bueno, pues poder explicar y comentar este tema, que la verdad que es un tema que nos preocupa a todos y que por desgracia va incrementándose día a día. Pero también antes de comenzar a explicar el tema del acoso, quiero lanzar un mensaje de esperanza, porque si se coge a tiempo puede tener solución. Entonces, bueno, sin extenderme más, quisiera explicaros qué es el acoso escolar. El acoso escolar o maltrato escolar es un fenómeno muy antiguo, pero no ha sido hasta principios de los años 70 cuando ha comenzado a ser objeto de una atención más directa y sistemática por parte de las instituciones gubernamentales, escolares y sociales, debido a un aumento de estos casos. El acoso se puede clasificar básicamente en cuatro tipos, aunque conocemos básicamente el primero de ellos, que es bullying, que os pasaré a definir, hay cuatro más. Podríamos definir bullying como un término anglosajón que podría traducirse como intimidación. Asimismo, hay otro tipo de acoso llamado ciberbullying, que es el acoso que se produce a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías cada vez más frecuentes y que pueden darse a la vez con la anterior mencionada. Y hay otras dos más que la gente desconoce, que se está dando mucho y se llaman sexting y grooming, que sería importante destacarlas, y son términos surgidos actualmente que consisten en el acoso utilizado por adultos para captar a menores con fines sexuales. El acoso podría definirse como una conducta de persecución física, psicológica y verbal que realiza el alumno o alumna contra otro al que elige como víctima de repetidos ataques y sitúa a la víctima en una situación de la que es muy difícil salir por sus propios medios. Como características importantes del acoso, hay muchísimas, pero yo voy a dar algunas muy concretas. Primero, la intención de hacer daño físico, verbal o psicológico. Por otro lado, es una situación de poder ante la víctima que le hace impotente para salir de ella. Una reiteración de la conducta, aunque aquí hay que hacer una salvedad. Un solo episodio, pero con cierta virulencia, es suficiente en muchos casos para ser tratado como acoso. También se considera acoso cuando hay una exclusión social, un maltrato físico, verbal o ambos. En este último caso se incluyen las amenazas, el chantaje y el acoso sexual. El acoso sexual no debe tomarse a la ligera, porque sea leve o grave, conlleva graves consecuencias tanto en el entorno educativo, como por ejemplo, un bajo rendimiento, fracaso escolar, absentismo, como graves secuelas psicológicas, baja autoestima, pérdida de confianza en uno mismo y en los demás, aislamiento, llegando en algunos casos a consecuencias muy, muy graves, como el suicidio de las personas acosadas. No se puede justificar ni permitir en ningún caso este tipo de conductas con frases como «es cosa de niños», «dejemos pasar el tiempo», «hay que saber defenderse la vida», «este centro no tiene acoso escolar», etc. Ante el conocimiento de esta situación hay que actuar cuanto antes, porque si se coge a tiempo puede tener solución y se puede solventar.
Gente. Un programa de radio hecho por padres que buscan tu participación. Contacta con nosotros.
¿Qué te pasa, hija? Otra vez con esa cara, ¿a ti te pasa algo?
No, mamá, no me pasa nada. Me voy a mi habitación.
Algo le pasa a Nuria, y tú ahí te ampancho.
¿Y qué quieres que haga?
Pues lo que yo, intentar hablar con ella.
Pero ¿no hemos quedado que eso era la adolescencia?
Sí, pero hay algo más. Apenas habla, y en el colegio cada día está peor.
Venga, hablemos con ella. Pero si no quiere hablar contigo, conmigo menos. Nuria, sal ahora mismo que tenemos que hablar.
¿Pero qué queréis?
Lo que te ha dicho tu padre, que salgas de la habitación.
¿Qué queréis?
Hablar contigo. Vamos a ver, tu madre dice que tienes problemas en el colegio. Yo digo que es la adolescencia. ¿Y tú qué tienes que decir?
Pues que me dejéis en paz.
Eres nuestra hija y no te vamos a dejar en paz hasta que no nos digas qué te pasa. ¿Tienes problemas con tus compañeros, con los profes? Dinos la verdad, no nos vamos a enfadar.
Lo sabéis muy bien, porque es culpa vuestra.
Tócate las narices. No sabemos lo que te pasa y es culpa nuestra.
Pues claro que sí. Lo largo y me dejáis en paz, ¿eh? Aunque os parezca mentira, mis compañeros se meten todos los días conmigo porque soy la única de la clase que con 12 años no está en las redes sociales. Tengo esta patata de teléfono, que mejor que no suene porque cuando lo saco todos me aplauden y se ríen. Y hoy mismo me lo han quitado. Han hecho un corro y se tiraban unos a otros por encima de mí. Lo han grabado. Lo han colgado en las redes sociales y ahora estarán todos riéndose.
Está bien, yo te dejo el mío y te das de alta en las redes sociales esas que tanto te interesan.
¿Tu teléfono? Anda, déjalo, papá.
¿Qué le pasa? ¿Tiene internet? ¿Qué pasa con él?
Tu internet va a pedales. Yo lo quiero de este siglo.
Pensad que yo a tu edad... Déjame a mí, mañana lo soluciono yo. Voy al colegio y le parto la cara a uno de esos para que aprendan.
Tú siempre a lo bruto. Así no se resuelven estos temas. Mañana vamos al colegio a hablar con la dirección. Esto es acoso escolar y no lo vamos a dejar pasar.
Entonces no voy yo. Lo siento, pero no hago más el ridículo.
Acoso escolar, acoso escolar. Ahora todo es acoso escolar. Lo de antes era cosa de críos. Esperemos un tiempo a ver qué pasa. Día 6 de enero.
Papá, mamá, muchas gracias. ¿Cuántos quiero? Es el que quería.
¿Por qué le das las gracias a papá y a mamá si el teléfono te lo han traído los reyes?
¿Por qué? Porque ellos escribieron a los reyes por mí.
¿A quién le toca? Mentirosa, escribimos aquí la carta a las dos y la echamos al buzón.
El teléfono se lo han traído los reyes, pero nosotros vamos a pagarle internet. ¿Lo entiendes, hija?
Bueno.
Mira, aclararlo con ella, que yo me voy a mi habitación a conectarme.
¿Y el resto de los regalos no vas a abrirlos?
Pues después de conectarme y desayunar. Como ya sé lo que hay...
Venga, que está el desayuno. ¿Listos para los regalos? Todos a la mesa. Nuria, sal de tu habitación.
Ya voy. Hace media hora que me he conectado y ya tengo 10 me gustas y varios comentarios. Mira, papá, lo que yo os decía yo. Bienvenida al siglo XXI. Este, mira. Ya era hora, tía.
Está bien. Si a ellos les gusta, a mí también. Ahora que nos gusta a todos el desayuno.
Mira, mamá, ¿ves la foto del corro y mi teléfono volando?
Espero que ahora la borren. Perdona. A ver, ¿esta quién es?
Es esa niña tonta que ha llegado este año. Es él en el vestuario de gimnasia.
Pues no me parece bien esa foto. ¿La ha puesto ella?
Mamá, ella no lo va a saber. No está en el grupo.
Pues entonces tú bórrala. Esa foto no debe de estar ahí. Al igual que a ti no te gustaba que se metieran contigo, tampoco está bien que se metan con ella.
A ver, pues no es para tanto, mujer. Una chica de 12 años cambiándose de ropa. Si tuviera 20 sería otra cosa.
Sí, tú dale alas. ¿Te parecería bien que fuera tu hija?
También la han puesto a ella y no ha pasado nada.
Y estábamos dispuestos a ir al colegio a denunciarlo y no eran como esa a medio vestir.
Nuria, yo no lo veo tan mal que os gastéis bromas, pero tiene razón tu madre. No queremos que tú participes en eso. Lo borra de tu teléfono y tú no difundas nada que pueda perjudicar a nadie. Y por supuesto, nada de fotos de esta familia, y menos de tu hermana pequeña.
Papá, ya he puesto una de toda la familia.
Pues la quitas. Y las de esa chica también.
Mamá, no solamente sois del siglo pasado, sino que no lo parecéis. No se pueden borrar porque están en la red.
Pues ni una más. Y no difundas la que no sean tuyas. O devolvemos el teléfono a los reyes.
Papá, os podéis fiar de mí. Yo no soy así.
Tres meses más tarde.
Mañana tienes que ir al colegio de tu hija.
¿Y por qué? ¿Y para qué?
Lo sabes bien, porque tú cogiste el teléfono. Hay una reunión sobre el acoso escolar y tienen que ir los padres de toda la clase. Ya ha habido otra vez y no hemos ido.
Yo no voy para una chorrada. Vamos a ver, Nuria, ¿tú tienes que ver algo con esto?
Papá, ¿tienes dudas de mí?
Yo no, tu madre.
Mamá, y no tengo nada que ver. Es esa niña estúpida que llegó este año y que se lo tiene creído. Por todo se enfada, se chiva a los profes. ¿Tú tienes dudas de mí?
Ni tengo dudas ni dejo de tenerlas. Únicamente que hay reunión sobre este tema y tienes que ir tu padre porque yo tengo guardia.
Ya veré si puedo. Un mes más tarde. Rin, rin, rin. Sí, sí. Sí, por supuesto. Sí. De acuerdo. Hasta mañana.
¿Qué pasa?
Nuria, dame tu teléfono. Ahora. Gracias. Era la policía. Se abrió un protocolo sobre el acoso escolar y no asistimos a ninguna reunión. Mañana tenemos que ir los tres a la comisaría a prestar declaración, porque parece ser que tu hija es una de las implicadas.
Para esto, si es mi hija, vamos a dejarlo ahí.
La radio que hacemos entre todos. Padres, alumnos y profesores. Escucha nuestros programas.
Somos escuela.
Con ojos de niño.
Somos mucha gente.
El Faro.
¡Radio San Gabriel!
I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I got a feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it off.
I know that we'll have a ball. If we get down, go out and just.
Bueno, pues seguimos con nuestro programa dedicado al acoso escolar, como ya sabéis. Y tenemos a Marta, nuestra psicóloga del colegio, que nos va a hacer el favor de estar un ratito aquí con nosotros y nos va a hablar un poquito de por qué sucede, a quienes afecta, un poco de la percepción del acoso.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Bueno, pues en primer lugar quería decir que sobre todo hay un perfil muy claro de víctimas y suelen actuar de dos maneras. Suelen estar las víctimas a nivel pasivo, que suelen tener muy baja autoestima, tendencia a la ansiedad y depresión, y sí que es verdad que suelen ser personas muy débiles y como que en su familia han estado muy arropados y muy digamos que
mimados.
No les han fomentado
claro,
el tema de la independencia, de pues sobre todo de que vaya haciendo las cosas por sí mismo.
Sí, la autonomía. Entonces,
eso es, fomentar eso es importantísimo, porque así evidentemente la autoestima también se eleva. Y es un perfil, pues luego también suelen tener un rasgo muy, muy distintivo, pues por ejemplo que llevan gafas o que pues son pelirrojos o de otra cultura, ¿sabes? Algo como que están marcados y los diferencia. Y luego están las víctimas a nivel más activo, y en este caso también suelen ser de otro tipo de perfil, porque en este caso sí que se hacen notar más cuando son agredidos, son atacados. También se suelen defender de la misma manera que los acosadores y algunas veces tienen tendencia a la hiperactividad y se defienden, evidentemente. Así que en este caso hay dos tipos de víctimas. Evidentemente los pasivos son los que más les van a afectar hasta un grado, ya que es muy elevado, incluso llegando al suicidio, porque se van tan indefensos y tan aislados del grupo que llegan incluso a verse de esa manera tan agredida que la indefensión es tremenda.
¿Podéis preguntar, Nacho?
Yo lo que siempre, ahora por ejemplo, acaba de hablar unos niños y casi, si tú hablas con niños, parece ser que todo el mundo está concienciado. O sea, parece ser que los niños, los que hemos puesto ahora y tal, parece ser que hay una conciencia colectiva en contra del bullying o en contra del acoso escolar y tal. Y sin embargo, luego debajo está todo el bullying y debajo está todo ahí. O mienten los niños, digo yo, no voy a decir que mientan, pero cuando ahora mismo hemos preguntado a estos niños y si preguntas a otro, independientemente de que es como un poco, bueno, a mí no me afecta, lo dejo y tal, es decir, no colaboro, pero tampoco lo denuncio y tal, pero sin embargo parece que no, parece que todos están concienciados, o por lo menos cuando hablas con algún chico, o lo mismo que hemos entrevistado ahí, parece, y sin embargo no es así.
Hay un punto, sí, hay un punto muy importante, que eso pues vamos a hablar posteriormente, que es verdad que estamos hablando, cuando se habla de acoso, hablamos solamente de víctimas y del perfil del acosador, que bueno, que luego lo diré a continuación, pero es importante que en cualquier programa, para evitar este tipo de incidentes, sobre todo donde hay que trabajar es al grupo, porque el grupo evidentemente son los observadores los que saben realmente la situación que está ocurriendo y son los que tienen que participar de manera activa. Porque muchas veces por miedo y porque, pues sobre todo eso, por represalias también por parte del acosador, se callan y actúan de manera pasiva. Y sobre todo habría los programas que incidir al grupo que es observador y que actúa como tal. Porque si esto es, como psicóloga os puedo decir, si el acosador realiza una acción y no tiene las consecuencias que él desea, esa acción se va a dejar de hacer. Es decir, que si el grupo, cuando ve que están abusando de una persona, lo critica, lo defiende, no va a conseguir que la gratificación que le espera, con lo cual va a dejar de hacerlo. Pero si, en cambio, o actúan de manera pasiva o incluso ríen la gracia, evidentemente están fomentando que otra vez se vuelva a ocurrir este tipo de incidencias.
Sí, yo creo que además desde el primer momento tiene que tener sus consecuencias, no va a tener unas consecuencias penales ni cosas
así. Está claro,
esas,
si lo malo...
Tiene que tener una consecuencia porque si no, obviamente el niño...
Claro, lo malo es que las intervenciones, porque las víctimas suelen tener más el perfil de ser pasivo, se callan, no dicen nada, no comentan con sus padres nada y se lo van comiendo todo. Y ese es el problema, que cuando ya parece que empiezan a verse claros indicios, siempre que está triste o no tiene ganas de ir al colegio, que es el primer indicio, que el rechazo, ¿no?, tan tremendo de asistir a clase, ¿sabes?, dolor de tripa por la mañana, pues ese tipo de indicios suelen ir apareciendo más a medio y largo plazo. Pues hay que intervenir un poquito antes y sobre todo es el grupo el que debería de dar indicios y sobre todo pistas para poder actuar, porque los padres muchas veces, entre que se trabaja, que tal y cual y que no te dan las pistas suficientes, pues ni se dan cuenta.
Y se puede dar el caso, yo lo que he querido en el esquiz, y a lo mejor lo he hecho y a lo mejor no se da el caso, pero que puede en este caso concreto una persona ser acosada y puede en un momento determinado convertirse en acosador.
Está claro, sobre todo con el perfil, he hablado de dos perfiles, que es el pasivo y el activo. El activo, evidentemente, suelen ser niños muy impulsivos, con tendencia a la hiperactividad, y eso sí que actúan. Y adquieren justamente el mismo perfil que el acosador. Ya no solo defendiéndose, sino porque la frustración que les genera, por imitación, al final actúan con la misma violencia que el acosador.
Son los peores.
La verdad es que tanto unos como otros, evidentemente las acciones son negativas. Y luego he hablado del perfil de las víctimas y luego el perfil del acosador, pues suele ser el típico niño que suele ser más fuerte, tiene una tendencia a la agresividad, no tiene ausencia de empatía, poco control en sus acciones, se muestra siempre a la defensiva, es decir, que cualquier acción nunca va a tener las connotaciones, o sea, siempre va a buscar como que tiene un doble sentido negativo, como ofensivo hacia él. No tienen tampoco sentimiento de culpabilidad, es decir, cuando a la víctima le ataca, pues no se va a sentir nunca con remordimientos, ni va a decir, pobrecito, me he pasado un montón. Y sí, sí que es verdad que suelen tener también una carencia de lazos familiares, no en todos los casos, pero sí que el modelo pues está muy relacionado con esto. Y los padres suelen ser muy permisivos. Como son muy permisivos, los niños tienen muy poquito, pues suelen tener poquita resistencia a la frustración. O sea, enseguida que no les sale algo, enseguida que no consiguen lo que quieren, se ponen tristes. Y esa rabia y esa impotencia pues se transforma en violencia. Así que es un poquito el perfil.
Muy bien.
Yo quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que el acosador tiene la facilidad de rodearse de otros niños que le sigan su juego, digamos?
Está claro, suelen ser muy líderes. Además, que como son fuertes, pues digamos que plantean un modelo a seguir y suelen arrastrar. Son
¿Y tienen muy, la son capacidad muy de elegir ellos a los niños que, no sé, que él piense o ella piense, ¿no? ¿Que pueden seguirlo y hacer lo mismo que él o ella?
Pues la verdad que sí, porque suelen tener como una especie de radar y van arrastrando.
Pero
son
mejor,
líderes.
A lo mejor algunas veces los que se incorporan lo hacen por miedo a ser víctima.
Claro, justamente lo que estábamos hablando. Suelen ser ese tipo de perfil más pasivos, porque no suelen decir nada. Los que se incorporan y digamos que promueven también esta actividad que tiene el acosador, al fin y al cabo lo apoyan de alguna manera y sí que se pueden sentir reflejados, pues porque también les apetezca de alguna manera intervenir porque les gusta. Las otras personas, por miedo al acosador, no suelen intervenir. Tampoco, es decir, no hacen ni nada positivo ni promueven, ¿no?, el hecho de incitar al acosador que siga haciéndolo, pero no hacen nada. Y no hacer nada, la pasividad también significa que no intervienen de manera positiva.
Yo, si me permiten, Marta, sí que me gustaría hacer un inciso en lo que comentabas, porque muchas veces en las declaraciones tomadas a menores, cuando hay un tema de acoso bastante grave, lógicamente no solo se coge al líder, por así decirlo, sino al resto de camarilla, por así decirlo, grupito que apoya a este líder. Y nos llama mucho la atención dos cosas. Referente a lo del miedo que decías, muchos actúan efectivamente por miedo a que si no entran en ese grupo, pueden ser ellos a su vez víctimas de acoso. Tú no te has metido en el grupo, no me has seguido a mí, pues ahora te vas a enterar y voy a ir a por ti. Y luego está el otro caso de chavales que también nos han llegado muchas veces cuando les tomas declaración, porque es guay pertenecer al grupo, ¿sabes? Le da caché, le da reputación en el grupo en el que se mueven. Sí que es cierto que es en determinadas edades, y eso lo puede decir, tiene muchas ganas de pertenecer.
Tener una identidad.
Efectivamente.
Claro. Cuando no es por música, es por fútbol. Por eso yo desde aquí siempre fomento que los padres tengan muchísimo cuidado con las actividades que hacen sus hijos en tiempo libre. Porque cuanto más estén unidos a grupos que favorezcan una socialización, algo sano, actividades sanas, muchísimo más van a tener ese carácter de pertenencia a un grupo sano y que promueva actividades pues que sean de este tipo positivas, que sean para fortalecer esos lazos con unión hacia personas pues que tengan y que tengan este perfil de hacer actividades positivas y que fomenten sobre todo una socialización y relaciones sanas.
Vosotros en la policía, en principio, se supone que lo que estáis haciendo en este caso, ahora mismo y en otros casos tal, hacéis una labor de prevención, primero. Y después, ¿cuándo intervenís? Cuando ya ha habido, porque esa es una labor que no tiene que ver en principio con lo otro. Se supone que se abre un protocolo, interviene el colegio, y cuando llega a un nivel de gravedad que entendéis o que entiende el colegio es cuando lo pasa a vosotros.
Mira, antes de contestarte a la pregunta, si me permites, porque creo que la gente lo desconoce, Madrid Capital está dividida en 22 distritos policiales. Cada uno de esos distritos policiales, dentro de la unidad de policía municipal, hay una unidad especializada de agentes tutores. Llevan funcionando hace 15 años, porque vimos que existía, o vieron las altas esferas, que existía una problemática que estaba empezando a incrementarse en los colegios, en los centros educativos. Y como realmente nuestra policía tiende a la proximidad al ciudadano, pues vieron la necesidad de crear este grupo de agentes tutores que trabajan directamente con el colegio. También decir desde aquí que este colegio en concreto, para los padres que nos están escuchando, y me quito el sombrero, porque se trabaja muy, muy, muy bien con los agentes tutores del distrito de Carabanchel. Siempre que ellos tienen conocimiento de cualquier hecho, sea de acoso, o sea delictivo, o sea de cualquier tipo, ellos lo ponen en conocimiento de la unidad y a partir de ahí se inicia una investigación. Cuando nosotros, y ya te contesto a la pregunta que me indicabas, nos llega un caso del tema de acoso, lo que se hace realmente es una labor de investigación. Se habla con el centro, se cogen todo lo porque realmente ellos son los que tienen más datos, son los primeros que están con esos niños. Y una vez que se ha recogido toda la información y demás, ya se procede, dependiendo de los casos, si se considera que es necesario una labor educativa o algún tipo de amonestación por parte del colegio, que eso lo puede explicar quizá Marta más, pues se toma esa medida. Nosotros cuando intervenimos ya son casos muy graves de acoso, o sea, estamos hablando ya, podríamos decirlo así, como delito. De hecho, el acoso escolar está contemplado en el Código Penal, que luego después hablaré del tema. Ya cuando nos llegan, y entonces ya ahí ya las medidas son más coercitivas. Ya se pone en conocimiento del juez de menores, se pone en conocimiento del fiscal y ya se realiza un proceso bastante más exhaustivo. No sé si te he contestado la pregunta. Sí.
Yo quería preguntarte, ¿a partir de qué edad empiezan estos problemas? ¿O no hay una edad determinada?
No hay una edad determinada. No. Y además ha demostrado que tampoco hay una clase social determinada. No porque la clase social sea a lo mejor más desfavorecida y más temas de acoso. Se han dado temas de acoso a niveles, me refiero, educativos más altos, o no son alumnos tan desfavorecidos, por así decirlo. Y se empieza, es que, vamos a ver, muchas veces.
Es verdad que siempre está como muy el objetivo en la adolescencia, pero no es así. O sea, ha habido muchísimos casos en niños pequeñitos, en infantil, que también se han sentido con esos con ese tipo de acosador y con esos síntomas de no querer ir al colegio, me duele la tripa y psicosomatizando pues la negatividad que le produce algún compañero y en infantil. O sea, que ya hay casos desde muy pequeñitos.
Lo que pasa es que intentamos comprender, justificar muchas veces un simple empujón, un insulto, un mote, una gracia. Intentamos, o sea, no pasa nada, son cosas de chavales. No son cosas de chavales. Eso hay que educarlo y hay que corregirlo. Porque lo que ahora es un mote, mañana puede ser un empujón y pasado mañana cosas más graves. Entonces, en esas acciones desde muy pequeños, yo siempre digo que un niño es como una casa. Hay que empezar por los cimientos, nunca por el tejado. Si tú un niño como un arbolito lo vas guiando en la medida de tus posibilidades y conocimientos, llegará un momento que ese niño y crearle la confianza suficiente para que te cuente qué es lo que le está ocurriendo. Porque en muchos casos se ve que los padres sí intuían algo, sospechaban algo, pero cuando ya no, o sea, cuando el caso ya es tan tan grave es cuando realmente se dan cuenta. Entonces, yo siempre digo que los padres tenemos que ser como halcones. O sea, mirar desde arriba, pero controlando lo que hay abajo, controlando a nuestros hijos y sobre todo educándolo. En una educación en el respeto a uno mismo y hacia los demás, se consiguen muchas cosas. Y por desgracia, cada vez la sociedad tiende más al individualismo, tiende más a mirarnos en nuestro propio ombligo, a no, así una persona se cae, pasar de largo,
como
no
ha sido
a mí, a la violencia. Entonces, pues hay que educar y corregir esas acciones, porque ya te digo, lo que puede ser un simple empujón hoy, mañana pueden conseguir en acciones graves, y se está demostrando que eso conlleva graves problemas psicológicos en los niños acosados.
Marta, yo quería preguntarte que nos expliques cómo actúa el colegio en el momento en el que tenéis conocimiento de un problema de acoso.
Pues sobre todo a nivel grupo. Es lo que hablaba antes, que el grupo de estudiantes es el que tiene que intervenir y son los que más pistas y más información van a dar sobre el tema.
Digamos que en cada clase hay un grupo, ¿no?
Claro.
Se ha hecho un grupo, ¿no?
Sobre todo además cuando se sospecha de que ciertas personas pues pueden ser conflictivas y que el ojo de mira pues está centrado en una persona.
Y a partir de entonces.
Pero por lo menos en este colegio sí que es verdad que se toman medidas muy importantes y no lo dejan pasar por alto. Y es lo más importante, saber intervenir a tiempo. Y con el grupo nos da unas pistas maravillosas y son al fin y al cabo los que nos dan las pistas objetivas de lo que realmente está pasando.
Es un grupo que yo tengo...
El tutor interviene y todos intervienen, y luego el equipo directivo.
Tengo conocimiento que se ha empezado a hacer. Yo recuerdo a mi hijo, la clase de mi hijo, que me suena desde el año pasado, desde quinto puede ser o desde cuarto, que se empieza a preparar a unos niños ya para ayudar en este tipo de cosas. Sí.
La verdad es que no sé si es desde quinto o desde cuarto, pero aunque suceda desde más pequeñitos, es lo que te comentaba, que los tutores están muy pendientes.
No, sí, me refiero luego a...
Y
parte...
sobre todo cuando tienen dudas, la información siempre es el grupo.
Ajá. Vale.
Que lo aporta y confirman y por lo menos si sospecha, poder esclarecer todo eso. Y desde aquí también lo que digo, por parte hacia los padres, si tienen el mínimo indicio o aunque no lo tengan, ahora hay unos medios tecnológicos que sí que pueden tener control sobre ellos. Y estamos hablando de acoso y estamos pensando en agresiones físicas y de tú a tú, pero es que también mediante el móvil, mediante pues las páginas Facebook y todo esto, con fotos íntimas, con mensajes, se puede hacer también muchísimo daño, que no es solamente el acoso físico, que mediante los medios tecnológicos también se hace muchísimo daño y hay una coacción tremenda, sobre todo con fotos íntimas. Y desde ahí sí que es verdad que los padres, cada vez los niños tienen móviles más pronto, porque desde que tienen 12 años ya la mayoría tiene móviles, y pueden hacer un tipo de acuerdo, de pues mira, yo te cojo el móvil cada X tiempo y te miro y a ver qué mensajes tienes, qué WhatsApp, qué fotos envías, y a ver un control sobre eso, y sobre todo también con las redes sociales, porque no hay que dejar, ay pobrecito, quiero preservar su intimidad, no, son niños, y a los niños hay que establecerles límites. Y eso es algo que hay que tener muy claro. Y por ahí sí que es verdad, con las redes sociales nos pueden dar muchísima información. Redes sociales, móviles con los WhatsApp y todo este tipo de información, que es importantísima.
Bueno, ¿no ocurre un poco, o por lo menos ha estado ocurriendo hasta ahora, al igual que, por ejemplo, con la violencia de género, con no sé, con los niños, la utilización de los niños por parte de familiares siempre a través de tema sexual y tal, que hay una protección, y ha habido una protección hasta ahora en los propios colegios y las propias familias de que no se difundan determinadas cosas? No ha habido una... decir, bueno, es que si esto se... por algo será, igual que la violencia de género es hoy mucho más llamativa que hace muchos años, porque bueno, algo habrá hecho, por decirlo de alguna manera. No ha ocurrido un poco también hasta ahora que los colegios... decir, oye, si se habla que en este colegio hay... este colegio pierde
prestigio. Ya,
o sea, se ha intentado encubrir y no se toman determinados momentos, decir, oye, desde la primera línea no se puede pasar la primera línea.
Yo creo que obtiene más prestigio si atacan desde un principio, desde el primer momento que ven que alguna personita pueda estar causando pues muchísimo dolor por culpa de otras personas. Yo ahí es donde veo que se puede obtener un prestigio.
Sí, una cosa es lo que tú veas, no yo digo lo que tú veas, sino lo que ha ocurrido. Que puede decir, es que...
Hombre, pero este aquí volvemos otra vez...
Hay problemas, de hecho, igual que...
Es que lo sucede en todos los colegios, porque las personas son personas en este colegio, en otro colegio y en cualquier
pero
sitio.
Igual que, por ejemplo, muchas veces lo oyes, porque lo oyes en la calle, yo a ese colegio está lleno de gitanos, o a ese colegio está... Igual puede la gente decir, uy, en ese colegio hay una cantidad de problemas, se ha tenido que estar la policía ahí porque había bullying, o sea, porque había acoso escolar y tal. Es decir, sí, porque no se ha cortado desde el principio, posiblemente, ¿no? Pero que sea, es decir, vamos a intentar taparlo, porque en este colegio a lo mejor no se está haciendo, pero yo creo que en algunos colegios todavía se intenta
encubrir.
Alargar, por lo menos.
Bueno, de todas maneras, está la orden del día y problemas de este tipo pues te puedes encontrar en cualquier sitio. Y lo bueno es saber abordarlo y sobre todo preparar tanto a las personas que tienen ese perfil de víctima como también a los acosadores y a las familias, que es muy importante. Sobre todo dando muchísima información y lo que comentababas anteriormente,
Fonsi,
es que si partimos siempre de la base, cuando son pequeñitos, de fomentar esa socialización, que haya comunicación y sobre todo modelos de imitación que sean los adecuados, pues a partir de ahí podemos ir teniendo y haciendo una base idónea para que luego en un futuro no pase lo que está pasando. Sobre todo cuando son pequeñitos. Eso. Y todo parte de ahí.
Eso es.
Y eso, la responsabilidad evidentemente son los padres.
Sí. buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, ¿eh? No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más.
Que con abuso siempre van.
A Chanta Bragucón y presta atención a la lección. Pasa ya la hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya subrayé. Que la mochila si no hay libro no te debe pesar. Sé valiente y no permita lo que vistes ayer.
Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado,
ahí ponte en su lugar.
Yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar y el bravucón ha chantado.
¡Hey! ¡Chicos!
Tiro yo para clase. No es justo que a mi compañero esto le pase. No confundas una broma con llegar al desfase. Hay que parar la situación, bastante ya se pasó. Nuestra rima es combativa,
no la vas a callar.
A que si me pongo delante,
ya no vas a empujar.
Ya no estás solo, compañero, no te va a pasar nada. Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levanta. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar.
Yo ya estoy a su lado.
Tú ponte en su lugar. Y el bravucón ha chantado. Se buscan valientes que expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, ¿eh? No mires a otro lado, no le tengas miedo al malo.
Bueno, pues nos tenemos que despedir de Marta porque también se tiene que ir a trabajar un poquito, nos ha hecho un huequito, le damos las gracias por haber podido estar con nosotros. Dejamos pendiente que con este programa no hemos terminado de hablar todo lo que queríamos hablar y que nos aclararan nuestras profesionales del acoso escolar, así que Marta, queda pendiente que tienes... que tenemos que volver a hacer otro programa.
Claro que sí, porque es un tema además importantísimo, que hay que tratar todos los puntos que tenemos aquí detallados y es una pena que no podamos
por
hacerlo.
Por el tiempo y es una pena.
Evidentemente. Así que queda abierto para un segundo programa con este tema.
De acuerdo, como tú vas a estar con nosotros siempre, todos los programas que te hemos fichado, nos falta fichar a Fonsi, que no se deja, que llevo 4 años intentándole, no se deja, y ya está, y ya tenemos aquí el programa preparado para otra vez que volvamos a hablar del mismo tema. Muchas gracias, Marta, por estar aquí con nosotros y nos has aclarado bastantes dudas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buen día.
Adiós, buen día.
Hasta luego.
Somos mucha gente. Contacta con nosotros por correo
familias.radiosangabriel@gmail.com
o nos dejas una nota en el buzón de secretaría.
Después de toda la información dada por Marta a nivel educativo, creo que es importante en este tema hablar un poco de la responsabilidad penal y administrativa que conlleva el acoso escolar. Decir que el acoso escolar se encuentra recogido en el Código Penal, concretamente en el artículo 173.1, pero ante esta situación es necesario informar que existe una doble responsabilidad por parte del agresor. Por un lado, penal, y por otro lado, administrativo. Por el lado penal, puede ir desde el inicio de una mera falta a un delito grave. Las medidas aplicadas en los delitos graves se encuentran recogidas en la Ley de Responsabilidad Penal. Muchas veces hemos escuchado a menores, sobre todo cuando los detenemos o retenemos, no me gusta la palabra detener en los menores, retenemos a los menores porque han cometido algún tipo de delito, siempre nos dicen lo mismo. No, si yo tengo menos de 13 años, a mí el Código Penal, a mí eso no me afecta, porque es que es verdad que tienen muchos conocimientos, parece que no, pero siempre conocemos mucho las leyes. Sí, los derechos, pero no las obligaciones. Decir, ante esto, que efectivamente los menores de 14 años no son imputables administrativamente ni penalmente. No tienen responsabilidad propia. Esto no quiere decir que lo hagan y salgan impunes. Será subsidiariamente responsable sus padres, tutores o representantes legales. Y también con ellos, en estos casos, aunque sean menores de edad, menores de 14 años, se adoptan medidas reeducadoras contra ellos, normalmente establecidas por el fiscal de menor o el juzgado de menores. Entre los 14 y los 18 años, y los mayores de 18 años, son responsables tanto penal como administrativamente. Lo único que varía son las medidas adoptadas, que pueden ir desde un centro de internamiento a medidas más exhaustivas.
Se supone, por lo que yo entiendo, lo que has dicho, bueno, a nivel general siempre oímos lo mismo, es decir, es que no llega, es que no tiene y tal, pero yo creo que lo que sí o siempre queda, sobre todo en este caso y en otros, es una nota, o sea, queda anotado, queda eso registrado por si se vuelve a producir, y cuando se vuelve a producir ya es una reincidencia, es decir, una persona puede, un niño puede en un momento determinado dejarse llevar, encontrar, y si ese niño no terminará por desaparecer, pero si ese niño cuando tiene 24 años o cuando tiene 18 agrede o sea, entra a agredir a otras personas o lo que sea, se supone que se mira y dice, es que ya en su momento, cuando tenía 13 años lo hizo. A lo mejor el primer expediente se borra, desaparece, pero cuando ya es en la reincidencia se produce varias veces, que es un camino el que está siguiendo, no es un hecho aislado, sino es un camino que está siguiendo.
Sí, obviamente siempre que se comete algún tipo de delito, sea cuando eres menor, sobre todo cuando eres menor, siempre en el momento que se tiene conocimiento de un hecho delictivo, se abre un expediente de esa persona. Eso no quiere decir que eso conlleve a la larga, porque puede ser, como decías muy bien, un episodio aislado, con lo cual el día de mañana, si necesita pedir sus antecedentes penales, no van a aparecer reflejados. Pero sí que es cierto que ya hay una nota, dependiendo del caso que cometa o del delito que cometa, en el que si es reincidente o en un momento dado comete un delito grave, sí que tiran de ese expediente. Es decir, si ese niño ha pasado por una serie de centros de menores y demás, su internamiento de menores, eso va a aparecer reflejado en el momento que tienen de su expediente, va a aparecer reflejado qué hechos delictivos ha cometido, qué centros de internamiento ha visitado, en los que ha estado, por qué ha sido así, etcétera, etcétera. O sea, que no se pasa página. O sea, siempre queda constancia de todo lo que hacemos, siempre. Y más a nivel de delictivo.
¿Alguna pregunta, Marimar? ¿Cómo enfrentarse a los acosadores, Fonsi, por ejemplo?
A ver, para enfrentarse a los acosadores no hay una única forma, pero es fundamental que se haga. Si no se exige que se deje de hacer, es muy difícil que no se siga produciendo. Dejar muy claro que piensas defenderte. Y si para ello es necesario avisar a tus profesores, padres o policía, lo harás. Es muy bueno que cuentes con el apoyo de los que te quieren y que expreses lo que sientes, tanto por palabras o escribiéndolo. Hay personas que les cuesta más expresarse, pero escribiéndolo muchas veces han encontrado notas de niños que escribían lo que le ocurrían porque no eran capaces de expresarlo. En el colegio no vayas con miedo y sé tú mismo, mantén la calma. Intenta evitar situaciones de conflicto. Procura quedarte en zonas en las que haya compañeros o profesores para estar acompañados y protegidos. Y lo más importante, busca ayuda, por parte de tus profesores, de tus padres y compañeros. A tu alrededor hay gente que puede ayudarte y lucha por ti y por los demás que pueden verse afectados por la misma situación que a ti te ocurre. No mires nunca a otro lado, lucha.
Yo creo que a veces los padres, el primer impulso que puede ocurrir cuando tu hijo ha sido acosado es ir allí y, no sé, yo mismo sería capaz de ir y partirle la cara a una. Eso yo creo que complicaría el tema, me imagino. Y lo que hay que hacer es denunciar al colegio y tener, por supuesto, controlar los nervios y tener paciencia, ¿no?
Hombre, muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, sobre todo cuando es padre y te tocan a lo tuyo, porque una cosa es que te toquen a ti y otra cosa a tus propios hijos. Pero en cualquier caso, sí es muy importante, yo comprendo que es muy complicado. Lo primero que tienen que hacer los padres es reaccionar con calma, sin culpar ni al centro, ni al niño, ni nada. Intentar mantener la calma, que es complicado, ¿eh? Animarle para que el propio hijo o hija explique y cuente la situación, qué le sucede, por qué se encuentra así. Porque ya los padres, yo creo que en ciertos indicios van notando que el niño no se, o la niña no se está comportando del mismo modo que habitualmente. Hacerle ver claramente que no es culpable, que lo que le está ocurriendo, él no tiene la culpa. Y intentar, en la medida que se pueda, quitar el hierro al asunto hasta que tengamos la información suficiente para poder actuar. Fundamental, no liarse la manta a la cabeza y decir, no, pues voy a comisaría y lo denuncio. No, primero intentar hablar con el centro, se ocurre en el centro escolar, para que ellos nos den toda la información concreta y apropiada, porque ellos aquí se producen episodios y pueden tener ciertos conocimientos. Intentar darles un tiempo para que solucionen ese problema, porque muchas veces este problema se soluciona desde el propio centro, hablando con los padres de los acosadores, con los padres del acosado, haciendo trabajos con ellos. El último caso, que vemos que ya vemos a nuestros hijos muy mal y que vemos que no se están dando las soluciones, ya es una denuncia a las instituciones, para que a nivel educativo no se ha podido hacer nada o no se está haciendo nada, nos vemos indefensos y ya hay que acudir a las autoridades judiciales para que solucionen el problema, porque está en vida, está en juego la vida de nuestro hijo o de nuestra hija.
Discúlpame, Fonsi, yo el otro día veía en el telediario que el acoso, como bien has dicho tú, se sufre hace ya muchos, es antiguo, vamos, sí. Pero claro, ahora está floreciendo más. Y yo veía que antes, hace muchos años, la solución, cuando había un problemita de acoso, no demasiado grave, era cambiar a tu hijo de instituto o de centro, pero ahora eso no funciona. Porque prácticamente la solución no es cambiarlo del centro, porque es que va a ir a otro centro en donde se va a encontrar, digamos que prácticamente en todos los colegios puede existir acoso escolar.
Es que yo creo que no es la solución cambiar a un niño de centro. Yo comprendo que muchas veces en la desesperación de los padres y del niño dice, bueno, pues pongo tierra de por medio, aquí está sufriendo acoso y lo llevo a otro centro. Es que lo único que consigues con eso es darle la razón a los acosadores. Hoy es tu hijo el que se va del colegio, pero es que si ese niño o esa niña no está en el colegio, Si tienen esa conducta, van a reprenderla con otro. Entonces, esa no es la solución. La solución es actuar contra los que acosan. No pensar que uno tiene la culpa. Quien tiene la culpa es el que te está agrediendo, no el que se siente agredido. Es que decimos, no, le cambiamos de centro. No, es que le estás dando la razón. Se salen con la suya, por así decirlo. Es decir, qué guay, pues le he cogido con este, me voy a otro centro, pero es que mañana es el hijo de otro o la hija de otro.
Ajá.
Entonces, hay que coger, como yo digo, el toro por los cuernos. Y hablar con el colegio, intentar buscar una solución. Si ya no nos queda más salida, ya hay que tomar otras cartas y ir por la vía judicial. Pero mientras tanto, no es la solución. No es la solución cambiar de centro. Es una solución ya desesperada, lógicamente, desde el dolor de unos padres y del sufrimiento que están viendo que ese hijo o esa hija está sufriendo.
Es que lo que dice Marisa aparece muchas veces. Sí, es que hay un momento en que determinados colegios, por eso yo decía antes que a lo mejor hay colegios que lo intentan tapar, pero hay otros colegios en los que cuando salen hablando en estos momentos en los programas de televisión, hay una ambigüedad en determinados directores o señores del colegio que no tienen muy claro qué partido están tomando. Es decir, yo sé que dicen, no, todo el mundo actúa así, pero yo no sé si el protocolo se cumple porque lo ves. No, es que lo han denunciado hace tiempo, el colegio no ha hecho nada. A lo mejor hay cosas que van más lentas, pero hay cosas que no es que vayan lentas. Es que se ve que ha dicho, bueno, como si fuera el culpable al final la víctima.
Hay que ser conscientes que todos, tanto el centro escolar como los propios padres, como la policía, el centro escolar, por supuesto, tienen un protocolo de actuación que no deben mirar a un lado y que tienen que tener conocimiento de él. So, ellos actúan de una determinada manera porque se les ha dado unas directrices para actuar de ese modo. Cuando no se hace, pues puede ser, no lo sé, pero yo pienso que será por lo que comentabas de que se baja el caché del cole, de que no queda muy bien el que no, en este colegio hay acoso, que se mira, nadie quiere estar inmerso en un, además ahora se da mucho bombo al tema informativo, lógicamente, entonces pues no quieren estar en tela de juicio de nadie y tienden a mirar algunos hacia otro lado, pero eso es lo, ya no se puede mirar nunca en un tema así hacia otro lado, hay que actuar.
Yo quería preguntarte por los padres de los acosadores. ¿Tú en tu trabajo ves que ellos colaboran o, bueno, habrá de todo, ¿no? Pero, sí. ¿O que defienden a sus hijos?
Sí, en muchos casos, vamos a ver, en muchos casos las actitudes de nuestros hijos las intentamos disculpar porque para nosotros nuestros hijos son los más guapos, los más listos y los que mejor se comportan. Y una cosa es cómo se comportan en nuestra casa y otra cosa muy distinta cómo se comportan en el centro. Y muchas veces nos sorprende, y dice, ah, pero mi hijo ha hecho eso, pues si en casa, pues sí, tu hijo ha hecho eso. Y muchas veces, efectivamente, esos padres tienden a disculpar esas conductas, porque como muy bien decía antes, es cosa de niño, no hay que darle importancia. No, o sea, eso no es así. Nunca hay que alentar una conducta violenta por parte de los padres, ni justificar algo que no tiene justificación. Sé que no tiene que ver con el tema, pero yo me he tenido un caso concreto de coger a un menor quemando contenedores, llamar a los padres, llevarle a la comisaría, llamar a los padres y el padre me vino a decir, es que son cosas de chavales, usted no ha hecho nunca una trastada. Y muy amablemente o muy educadamente le dije, sí, efectivamente, yo he sido una niña muy traviesa, pero desde luego esto no es una travesura. Esto es algo, un comportamiento muy delictivo, que se empieza quemando contenedores y se acaba haciendo otras cosas, y aparte de eso nunca se puede alentar, y menos estando un menor, porque a un menor nunca se le toma declaración solo, como a un adulto, siempre es en compañía del padre, tutor o responsable legal. Por la protección hacia el menor. Si ya un niño está escuchando que su padre le está justificando esa actitud, ¿cómo no la va a seguir haciendo? Entonces, bajo ningún concepto. O sea, los padres tienen que trabajar igualmente, que se tiene que trabajar igualmente que con los padres de la víctima, porque esas conductas se pueden reeducar. A lo mejor ellos piensan que esa forma de actuar es normal, porque ellos mismos han vivido esas situaciones y hay que quitarle de su error. No es justificable una acción, nunca se puede justificar delante de un niño acciones que no tienen justificación de ningún tipo, y menos este que hoy nos ocupa, el tema del acoso.
I'd be saving war if I was in LA.
Bueno, seguimos, Fonsi va a acabar pues aclarándonos un poquito, dándonos algunos consejitos para los compañeros de las víctimas y las víctimas, que también es importante. Y después Marimar nos va a leer una redacción de una niña que se siente acosada, que expresa todos sus sentimientos ahí en esta redacción. Y después nos despediremos de todos vosotros hasta el próximo programa, que será en febrero, a últimos de febrero. Así que Fonsi, si eres tan amable.
Sí, mira, para terminar ya y no extendernos más, porque este tema daría para muchos programas, diré, quería hacer una llamada de atención a los compañeros de los niños que están observando que bueno, pues pueden ser estar sometidos a un problema de acoso. Decirle que lo primero de lo que tienes que ser conscientes es que situaciones como poner motes a los compañeros, burlarse de ellos si se equivocan al preguntarles, salir cuando salen a la pizarra a burlarse de ellos, ridiculizarle delante de otros compañeros, no es gracioso. Es una forma de acosar y estamos con esta actitud haciendo que esta persona sufra. Pero hay que ser conscientes de que lo que no te gusta que te hagan a ti, no debes hacerlo tú a los demás. No se debe de permitir, ocultar o alentar estas situaciones, porque lo que buscan los agresores es sentirse superiores y dominar a los demás. Debes desterrar de tu vida situaciones como insultos y descalificaciones, burlarse de la apariencia y forma de vestir de una persona, pegarle collejas, patadas, etc. Meterse con ellos por ser diferentes o tener ideas diferentes. Tan culpable es el agresor como el que consiente o culpa o alienta a esta situación. Y para acabar, sí que me gustaría dirigirme a las víctimas o a las personas que se sienten que pueden estar siendo acosadas. Tener muy claro que el acoso siempre es injusto. Lo que te hace estar mal, hay que denunciarlo. Tienes todo el derecho a exigir protección del centro e instituciones. Tienes derecho a exigir que no lo hagan y defenderte. Tanto los profesores como el centro deberían castigar y amonestar a los alumnos que acosan y consienten, y en ningún caso taparlo o negarlo. Tienes derecho a contárselo a tus padres, profesores o a otros chicos o compañeros y a la policía. Todos ellos pueden ayudarte y nunca, repito, nunca debes avergonzarte de lo que te ocurre. Son los que te acosan los que deben de avergonzarse. Si eres víctima de acoso, no olvides que hay formas de acabar con él. No te rindas y lucha.
Bueno, ahora Marimar nos va a leer esa redacción de la que habíamos hablado. Y cuando quieras, Marimar.
En el colegio convivo con muchas personas. Desde que empezó el segundo trimestre, varios compañeros han empezado a meterse conmigo. Recibo insultos, se ríen de mí, me empujan, me abren la puerta cuando estoy en el baño y no sé por qué. Yo soy una persona algo tímida, pero intento tratar a todos mis compañeros con respeto, cosa que no hacen conmigo. Intento apartarme de estas personas que me tratan así, pero es inútil. Ellos siempre están ahí. Tengo miedo de ir al colegio y a veces finjo estar enfermo para poder quedarme en casa y así no tener que ver ni soportar las acciones de estos compañeros. Pero esto a veces no funciona, claro. No entiendo por qué me hacen esto ni los motivos que llevan a estos compañeros a comportarse así. Tampoco entiendo por qué estoy cambiando y cada vez soy más callado, tengo menos amigos, saco peores notas y tengo mal carácter. Espero que algún día pueda tener el valor necesario para enfrentarme a estas personas que me están haciendo sufrir tanto y poder pedir ayuda.
Bueno, después de lo que nos ha leído Marimar, pues aquí todos con un poco de lágrimas en los ojos, porque la verdad es que no hay derecho a que ningún ser humano tenga que pasar por esto. Yo me niego y digo desde aquí, y bueno, despedir a Fonsi, muchas gracias por venir, Marimar, Nacho, a Eduardo, que siempre está ahí con la mejor de sus sonrisas, a Ana y a dos invitadas que tenemos hoy del colegio que han querido venir a escucharlo en directo. Pues si les gusta, seguro que van a repetir. Y todos decimos, y con las dos manos en alto, ¡no al acoso escolar!